la radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con Joel Romero y Lilia Silvia Hernández. En Paseo Nacional, todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Eres tú, reina de mi amor, con sueño azul que a mi vida llegó. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz.
Solo con esta música podemos iniciar hoy, 11 de septiembre, este Paseo Nacional que, como cada martes y jueves, les invitamos a que se unan a nuestro paseo, a los pasos, a este sendero que hemos seguido a lo largo ya de varios meses. Joel Romero Salinas, ¿cómo estás?
Lilia, muy bien, muchas gracias y un gran gusto de tener ya contigo 60 viajes, más o menos, aproximadamente.
60 paseos.
60 paseos.
Me resultaste paseador.
Un poco, Lilia, y ahora contigo, bueno, es muy grato. El paseo siempre ha sido contigo muy grato.
Joel, 11 de septiembre, claro, en fechas recientes uno ve a esta fecha como un cambio realmente importante en el mundo moderno en el que vivimos hoy en día. Pero es una fecha también importante, forman dos efemérides importantes en nuestra historia. Una en 1875 y una en 1955.
Y curiosamente relacionadas ambas, entre la institución y los personajes. Fíjate que la primera, la de 1875, es ni más ni menos que la fundación de la Academia Mexicana de la Lengua. Y 1955 es la pérdida de un gran hidalguense, Alfonso Cravioto, que fue una figura destacada, un periodista, constituyente, ministro de Educación con Carranza. Oye, y naturalmente miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
¿Tú crees que les gustaría escuchar a Alejandro Fernández con esta música?
Pues yo creo que definitivamente les iba a gustar, porque sería una reminiscencia, finalmente una reminiscencia para Cravioto, de una música que seguramente él alcanzó a escuchar en otra voz.
Claro.
Pero no por eso menos hermosa.
Claro, lo que escuchamos nosotros es con Alejandro Fernández, con una voz muy peculiar, muy especial, ya en estos tonos modernos de ahora, pero a lo que nos referimos sobre todo es porque la efeméride de hoy, que son dos juntas que se relacionan entre el periodista, el constituyente y esta academia tan, tan importante, pues desde luego que tienen que ver con la cultura, con la música y con la bohemia de este país.
Por supuesto, porque la academia... militaron muchos mexicanos ilustres, destacados, todos ellos defensores de la lengua, todos ellos unos expertos en la lengua del Quijote, pero por supuesto hombres de tiempo muy completo, llenos de humanidad, y muchos de ellos en la rotonda de las personas ilustres.
Cuando pensamos en la Academia de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Lengua, siempre pensamos en personas como un poco... difíciles quizás de acceder, o que tendríamos que estar midiendo nuestras palabras para no meter la pata, diríamos coloquialmente, y que no escucharan ellos por ahí ningún vulgarismo. A ver.
Bueno, yo creo que un aspecto muy interesante es el trato con ellos, que finalmente son tratos muy adecuados. Cuando ellos se vinculan en el esfuerzo académico, están buscando provincialismos con que enriquecer la lengua española.
A ver, ¿cómo?
Por supuesto, ese es el primer aspecto, porque tienen ni más ni menos que la experiencia de Cervantes. Recuérdate que la obra magistral de Cervantes, El Quijote, y las novelas ejemplares, juntan todo el habla del pueblo español, el alto y el bajo, incluye sus vulgarismos,
claro.
Mezcla la cultura del pueblo español, lo que dice la Maritornes con lo que dice el hombre de vida regalada, con lo que dice el hombre que tiene aspectos más o menos comprometidos, y va manejando todos los aspectos del habla española. La Academia Mexicana, que se funda en 1875, ya tiene muy presente, por supuesto, que a Miguel de Cervantes Saavedra,
uh-huh.
Y al tenerlo muy presente, bueno, pues desde luego que se van a vincular y van a tener como propósito buscar los aspectos del habla mexicana que enriquecen a la lengua española. Y por supuesto...
Hay muchos.
Muchos. Y por supuesto también que en un momento dado van a tomar los vulgarismos. Yo te quiero recordar que, por ejemplo, uno de los últimos presidentes de la Academia, Agustín Yáñez, hizo una novela deliciosa, Al filo del agua, donde maneja con singular...
Destreza.
Hila notablemente todos los adagios de la paremiología mexicana. Mm. Hay reata, no te revientes, que es el último jalón. El que nace para maceta no pasa del corredor.
¿Cómo se llama otra vez ese libro?
Al filo del agua.
Al filo del agua.
Y todas, es una novela deliciosa que en otro momento diríamos son los vulgarismos del pueblo mexicano, que la academia nos dice es la paremiología, que son los adagios, que son los refranes, que es la filosofía
del
pueblo
popular.
Simple, la filosofía popular.
Ay, pero
y que hace una deliciosa novela.
Podrá ser el pueblo simple, pero qué sabiduría tan grande tiene.
Por supuesto, y entonces finalmente este ha sido el gran propósito de los miembros de la academia. A veces son rejegos, a veces dan en qué decir. Recuérdate que, por ejemplo, el Quito Nipongo dice que la Real Madre Academia porque cree que eso vale. Cuando se ponen remilgosos porque no quieren insertar algunos de la expresión, pero yo creo que finalmente las academias de la lengua correspondientes de la española, lo que tienen como fondo, lo que tienen como significativo, lo que ganan como respetabilidad es que enriquecen la lengua española, la lengua vernácula.
Pero hay quienes se quejan y dicen, bueno, tan quisquillosos para algunas palabras, y van y recogen otros que... pues a lo mejor no les gusta tanto a las personas porque dicen, bueno, esto sí vulgariza mucho el español. Por ejemplo, hoy vemos que la palabra chido ya está por ahí.
Tal vez como propuesta, pero, como un significado importante de la comunicación.
¿Valdría la pena decir quizás que también es verdad que el español evoluciona? Que vamos además también cambiando de pronto, digamos, nuestro propio idioma. Nosotros vamos haciendo que el idioma esté vivo, y eso de estar vivo también es que toma diferentes caminos.
Claro que sí, se enriquece. Yo, al contrario, pienso que la mejor acepción y defensa que ha tenido los académicos de la lengua es cuando se niegan a que tengamos poco uso de palabras o de incorporación.
Ah, bueno,
porque
sí,
eso sí empobrece.
Eso
lo
sí
otro,
empobrece,
lo
claro.
Otro es un mecanismo importante de riqueza. Lo único que nos pide la academia en sus aspectos puntillosos es que antes de inventar un término, antes de ser gustosos de él, podamos encontrar que tiene su prevalencia, que tiene su antecedente en la lengua que mucho nos honra y nos distingue, para que en lugar de tener un modismo, actualicemos un modismo y podamos tenerlo como gloria de la letra española.
Entonces, ¿para qué se funda la academia? Ya habías dicho, bueno, para buscar los provincialismos
mexicanos,
provincialismos, sí.
Que
mira,
se incorporan.
Se me está trabando la lengua, ¿cómo es eso?
Fundamentalmente, y para hacer una defensa de la lengua española. Uh-huh. Ya tienen una conciencia en 1875.
¿De qué hay que defenderlo?
Claro, porque es
¿por
la
qué?
Lengua, porque es el medio de comunicación.
¿Pero
de quién
una hay que
identidad.
Defenderlo?
Para entonces ya tenemos fuertes intercambios extranjeros. Ya tenemos algunos otros modismos, ya
franceses.
Tenemos incorporación, tenemos francés, tenemos alemanes. Es tener una conciencia que hay una incorporación. Ellos no pueden dejar de analizar que de buena manera la independencia de México, que estamos celebrando en este mes, tiene como origen la invasión francesa que tienen ellos. Y ellos son los primeros en la cercanía, en encontrar de qué manera la lengua francesa va permeando el castellano. Y que lo va permeando porque además son lenguas romances o neolatinas.
Iba yo a decirte justamente, a ver, 1875, situémonos como en un escenario. Si estuviéramos de noche y tuviéramos un cielo tachoneado de estrellas, ¿qué podríamos ver hacia la tierra? ¿Carrozas?
Carrozas, el gobierno del presidente Lerdo de Tejada.
Árboles frondosos.
Habría muerto ya Benito Juárez, la catedral estaría lleno de árboles en el Paseo de las Cadenas, el Zócalo arbolado, algunas calles empedradas, las luz con luminarias a gas, y mujer, detalles muy, muy cerrados,
muy, faldas, muy pequeñitos,
faldas zamponas, los hombres de frac, de chistera. Podríamos tal vez en una buena suerte descubrir una ascensión en globo del señor de la Cantoya. Podríamos ver una alameda muy llena de vegetal, muy florida.
Sombrillas, guantes, caireles.
Sombrillas, guantes, y todavía escucharíamos el ruido de la patera, mercarán pato cocido, un poco el ruido de la,
el pajarero del bebero, también,
del pajarero.
Del que vende leña.
Es decir, todavía es un mundo como el que pinta Cervantes en Don Quijote, en la Plaza Mayor, con todos los tipos.
¿Qué escucharíamos?
Ah, pues mira, 1875 todavía estaríamos con el recuerdo de la paloma, todavía con el recuerdo de Adiós Mamá Carlota. Y la paloma, muy importante porque te la quiero recordar, la paloma la escuchaba inclusive Eka de Quirós, el hombre que fue el que hizo por aquellos años el padre Amaro, que en México ha sido altamente significativa por la, el buen logro. Esa sería la música que estaríamos,
sería la música que estaríamos escuchando.
Podríamos
escuchar otro poquito de precisamente de Alejandro Fernández con esto tan rico que abrió nuestra producción.
Por supuesto.
Escucharemos un poco, ¿les parece? ¿Podríamos? Vamos a ver.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro, ni yo mismo lo comprendo, el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí.
Bueno, pues ahí tenemos nuevamente esta muy buena voz de Alejandro Fernández. Y bueno, habíamos quedado sobre todo en los regalos que nos tiene de pronto nuestra producción aquí en la Radio de los Ciudadanos, pero nuestra producción de Paseo Nacional, en que nos regalan voces, nos regalan música y que tienen que ver con mexicanos sobre todo, y ahora que estamos en el mes de la patria con mayor razón. Júrame es esta canción
de Lerdo de Tejada. que seguramente puede estar emparentado ni más ni menos que quien, con quien, como descendiente de quien fue presidente de la República cuando se funda la Academia, de don Sebastián Lerdo de Tejada. De don Miguel Lerdo de Tejada, que muchos años antes, en 1854, ha lanzado la convocatoria del himno nacional.
También es verdad, tienes toda la razón.
Gente llena de musicalidad y de participación.
¿Qué pasaba políticamente en nuestro país en 1875?
Era un año que empezaban las consolidaciones. Se había ido el Imperio francés, había muerto Juárez y eran 3 años de gobierno de Lerdo de Tejada.
O sea que sí podíamos escuchar esta música tranquila.
Sí.
Música
sí.
Tranquila, rica, que desde luego nos daba la idea de un país que estaba, después de venir de dificultades importantes, empezaba como a tomar también un cierto ritmo.
Un poco convulso, porque todavía es época, especialmente al final, de balas y revoluciones. No podremos dejar recordar que don Porfirio, al grito de sufragio efectivo, no reelección, ambicionaba que Lerdo no se reeligiera.
Y mira después.
Y mira después. Estaríamos en los años en que el informe presidencial lo escucharían por primera vez diputados y senadores, integrado debidamente el Congreso de la Unión, porque Lerdo de Tejada lo establece nuevamente. Y por cierto, vale la pena decir que la Academia es una de esas corporaciones de la cultura que incorpora religiosos, políticos, sin ningún matiz. Fue una corporación que empezó con 11 miembros, luego 18, ahora me parece que son 36 miembros los que tiene la Academia, que ese es su riesgo,
sí.
Porque justamente cuando los hombres envejecen, están mucho tiempo incapacitados, no dejan el sitial, no dejan el sillón, y eso hace que mucho tiempo, por ocasiones, se rezague el trabajo de la Academia.
Ahora, son 36 miembros hoy en día, pero ¿cuál es la relación que existe entonces? Cuéntanos bien, entre la primera efeméride de 1875 y la segunda.
Pues que mira,
la de
1875 forma una de esas corporaciones que prestigian a los mexicanos, que cualquier mexicano de entonces, cultivado, inteligente, con un sentido político, pero ese sentido político superior que involucra participación, que ambiciona el desarrollo del pueblo, hubiera querido pertenecer. Y a esa corporación perteneció Alfonso Cravioto, el hombre que el 11 de septiembre de 1955 finalmente muere, pero que tiene una vida y que tiene una trayectoria espléndida.
Constituyente.
Como académico, como político, como constituyente. Como constituyente de 1917. Un hombre que conoció a don Francisco I. Madero, pero que desde antes estaba profundamente vinculado con los clubes antirreeleccionistas, y hay allí un aspecto muy interesante. Él conoce a Ricardo Flores Magón, y Ricardo Flores Magón va a Pachuca, y en uno de los viajes en que Flores Magón va a Pachuca no pronuncia un discurso incendiario, sino que allí se mejora el aspecto amoroso de Ricardo Flores Magón.
Así es que sí escucharía algo como lo que estamos escuchando
allí
ahora.
Allí ha de haber escuchado algo, y allí conocería a la que fuera su compañera de vida, que después lo alcanza en los Estados Unidos, y este fue por el vínculo de Alfonso Cravioto. Después Alfonso Cravioto es un profundo maderista. Él defiende el antirreeleccionismo y se adhiere al maderismo. Y finalmente, cuando Madero es violentamente asesinado por las huestes huertistas y este se convierte en usurpador, Alfonso Cravioto es una de las gentes que lucha contra Huerta, que encabeza los movimientos contra Huerta.
¿Cómo de pronto en la historia de nuestro país las vidas se van entrecruzando? Y no puedes dejar de asombrarte y de darte cuenta que, a pesar de que era un país, si bien no tan poblado como hoy en día, sí era un país con muchas personas, éramos muchos los mexicanos, y sin embargo, los protagonistas de la historia de nuestro país, quienes de alguna manera nos dieron identidad, patria, fueron hilando esto que ahora conocemos como unas aspiraciones mexicanas, pues no se perdían mucho, se iban tocando unos a otros como dejándose la estafeta.
Es una trama, dirían los científicos que se parece...
La vida es una trama.
Una trama, dirían los científicos que se parece a un sistema llena de relaciones y de interrelaciones. Y por supuesto, los hombres notables en todos se interrelacionan. No es posible pensar que una gente como el alma de las cosas nuevas, que es Alfonso Cravioto, que inclusive es subsecretario de Educación Pública en tiempo de Carranza, que tiene que hablar de los aspectos de identidad nacional, que le toca ser jurado un día para decir quién es el mejor pintor, y define que no hay pintor más mexicano que Saturnino Herrán de Aguascalientes.
Fíjate ni, nada más ni, cómo se van ligando ni, unos con
ni,
otros.
Ni mejor pintura mexicana que la de Saturnino Herrán. Y es en la época que con Saturnino Herrán está Ramón López Velarde y Manuel M. Ponce, y que son los años en que ya ha pasado el efecto del ejercicio constitucional, pero que Alfonso Cravioto tiene una relación. Entonces, Alfonso Cravioto, que como constitucionalista había defendido el artículo tercero constitucional,
el de la educación,
de apertura en un aspecto laico, va a empezarse a preocupar por forjar la identidad
nacional. Qué maravilla, de veras, como tú pones el ejemplo perfecto, la vida es una trama y nos vamos ligando unos con otros.
Y dentro de esa trama, pues hay lugares bonitos, uno de los lugares bonitos, un remanso al que podía ir Cravioto, a donde podía ser grilla pero intelectual, donde podía preocuparse.
Era la academia.
Pues era la academia.
Claro,
era
con
la
los
academia.
Notables.
Por supuesto.
¿Quiénes formaban parte de la academia? A ver.
Pues mira, en la época en que entra Alfonso Cravioto, justamente, prácticamente podríamos asegurar que es el último discurso que preside Federico Gamboa, el autor de Santa, y va a morir, y ya le va a tocar de alguna manera a Alfonso Cravioto elegir al señor Quijano, que fuera periodista del Universal, ni más ni menos que el padre de quien fuera el amor imposible de Ramón López Velarde, de Margarita Quijano.
Válgame
esa
el señor,
mujer,
pero pues,
que no se casa con López Velarde porque estaba prometida a Dios, como ella se lo dijo y que ya lo hemos platicado en este programa.
Sí, claro.
Entonces, lo importante de estas charlas, que vamos de tu brazo, es que vamos encontrando vericuetos de la historia nos llevan a la gran plaza de la identidad.
Lo que no saben nuestros amigos que están del otro lado es que nosotros vamos del brazo y vamos saboreando un rico helado y vamos caminando por entre malecones, grandes avenidas, pequeñas veredas, y vamos disfrutando y saboreando los olores y los sabores.
Y los sabores, y vamos viendo cómo nuestros hombres gozaban, tenían pasiones,
y
participaban
no eran
de la vida.
Ni buenos, ni malos.
No, simplemente hombres plenos, que amaron y fueron también amados, que la vida les dio todo y que, como dijera Amado Nervo, aprendieron a morir en paz.
Como esa poesía de Amado Nervo, ¿verdad? De Amado Nervo, vida nada me debes, vida, estamos en paz.
Hombres llenos de humanidad. Todos los hombres que aquí recordamos
están llenos
que forjaron
de humanidad.
México están llenos de humanidad, luces y sombras, pero finalmente un compromiso, México.
Ahora, ¿quién fue el primer presidente de la academia?
El primer presidente de la academia, como un aparente contrasentido, fue un señor Basoco.
Sí.
Que fue de la casa de los condes de Eras y Soto.
Que conste que no es Bachoco.
Él estaba, no es Bachoco, este es Basoco. Y este hombre nos vino de Madrid. Y aquí se relacionó con el viejo conde de Eras y Soto en los años de la dificultad por la lucha española y luego por la consumación. Pero este hombre le encontró un gran afecto a la vida, a la cultura, se relaciona con el Conde de la Cortina, el primer presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, un hombre de vasta cultura y erudición, y es quien tiene el contacto, las inquietudes, la relación para mantener un vínculo, pero ya no el vínculo de supeditación, ya tenía la conciencia de lo que había dicho el gran Morelos, viva España hermana y no dominadora de América, ya es en el sentido de la hermandad.
Ya es otro, el es sentido, otra la visión.
El sentido de la fraternidad, el sentido de decir que el lenguaje fue una de nuestras herencias ricas. Y en ese sentido, Basoco es el primer presidente de la Academia de la Lengua en 1875.
Qué interesantes recuerdos nos traes hoy.
Y que seguramente fue el que convocó a que en esa época el presidente Lerdo de Tejada también formara parte de la Academia de la Lengua.
Joel, un placer. En este momento me desprendo de tu brazo. Nos despedimos del público y los emplazamos para nuestra siguiente cita. Martes y jueves de 8 a 8.30, Paseo Nacional.
Iremos con ellos del brazo por la calle.
Gracias.
Pero la calle de la historia.
Y a la mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te pude hallar.
Paseo Nacional, agradecemos a nuestro productor Edgar Fernando Cruz y a Gamaliel González en los controles.
No me quieren ya besar. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás. Como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado.